שלום, אנחנו קוראים בחוברת סוכות עמוד 269 את מאמר
הבא. Estamos leyendo del libro de Sukkot. Si lo tienen en el hebreo, estamos leyendo de los artículos de Rabash para Sukkot. El artículo 892 de Rabash, que se encuentra en el archivo. Te sentarás en Sukkot durante siete días. Cada ciudadano de Israel se sentará en Sukkot para que sus generaciones sepan que yo coloqué a los hijos de Israel en Sukkot cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. El rabino Eliezer dice el Sukkot real, y el rabino Akiva dice nubes de gloria. ¿Cómo puede haber tal brecha entre ellos? Una persona interpreta una sukkah corporal y uno interpreta una sukkah espiritual, que son nubes de gloria. Sin embargo, son panim y ahoraim. De parte del despertar, desde abajo, la realización de la sukkah es una sukkah real. Por parte del despertar desde arriba, son las siete nubes de gloria. Siéntate significa habitar, como en las cosas ocultas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Los sabios de ética interpretan que el asunto de salir de la residencia permanente y sentarse en la residencia temporal es para que lo sepan, que este mundo es como un motel y un alojamiento temporal. Está escrito en Salmos: los escondes en la ocultación de la cara de las conspiraciones del hombre, los ocultas en la sukkah de la lucha de lenguas. Rashi interpretó las conspiraciones del hombre como la conexión de los malvados que se confabulan para dañarlos. Debemos entender que es ocultación de la cara, ya que la regla es que la cara se revela. ¿Cómo se relaciona la cara con el Creador? Además, ¿cuál es el significado de los ocultas en una sukkah de la lucha de lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre sukkah y el ocultamiento de la cara? Encontramos las palabras sentado en la ocultación superior y el significado de ocultamiento superior. ¿Qué es la ocultación inferior? También encontramos su ocultamiento es rectitud. Debemos preguntar si es una ocultación. ¿Cómo sabemos que es rectitud y no un círculo? Quizá ese es el significado de Yosher e Igulim, rectitud y círculos respectivamente, donde en la calidad de Igulim no hay ocultación, pero la luz brilla igualmente a lo pequeño y a lo grande. Y esta es el Reshimot, recuerdo del mundo de Simsum, la restricción. Rectitud significa de acuerdo con la línea que se hizo en el Simsum. En consecuencia, lo que vemos que hay ocultamiento es directo, como en pensamiento directo. La sukkah está hecha de cuatro paredes y un techo de paja, pero el lugar de la sukkah está listo, ya que uno puede construir su sukkah en el suelo, que es la sustancia, y en esta sustancia hacemos una forma, la forma de una sukkah. Debemos entender el significado de las paredes y la paja, que es un desperdicio de granero y viñedo. Se sabe que hay cuatro lados, arriba y abajo. Estos se llaman Hagat y Malhut, y Netzach arriba y Hod abajo. En la lectura de Shema decimos, en el nombre del Señor, Dios de Israel, Micael, a mi derecha, y Gabriel, a mi izquierda, y Uriel ante mí, y Rafael detrás de mí, y sobre mi cabeza, la Shejina de Dios. ¿Por qué no se dice nada acerca de abajo, que corresponde a Hod? Debajo se discierne como el suelo, que es el hombre. Si hace una sukkah kosher, es considerado como Hod, llamado la belleza de la sukkah. Pero si no, la Hod se convierte en Davé, afligido En otras palabras, nada debe implicarse con respecto al lugar de la tierra. Más bien, lo que uno extiende y apunta a los cinco Bejinot, de esta manera aparecerá en la tierra, que es la cualidad del hombre que se extiende desde la raíz de Malhut, llamada ella no tiene nada propio. En otras palabras, ella no tiene nada de sí misma, excepto lo que le ha dado. Por lo tanto, depende de la forma de la suka. Bueno, preguntas. Bueno, ¿no hay?
El Rajamim
tampoco. Tú tienes una, de acuerdo a lo que leímos, ¿sí? Veamos. Rav, lo que está claro es que nosotros debemos convertir todo en Sefirot. ¿Cómo podemos tomar todo lo que sentimos ahora y realmente convertirlo en Sefirot, interpretar todo como Sefirot? Dice Rav, eso es una pregunta, una seria pregunta. Una Sefira es un deseo de recibir, que está bajo el simsum de sí mismo y se abre para otorgar a los otros. Es decir, ya tiene masaj, orjoder, un cálculo, él le otorga a los otros, y en el grado que le otorga a los otros, eso se llama que él está brillando, ¿correcto? Sapir. De esa palabra viene la palabra sfira, ¿sí? Entonces, en el hombre hay 10 discernimientos. En su deseo hay muchos deseos, ¿sí? Pero cuando todos ellos se conectan, entonces llegan a una suma de 10, aunque cada uno tiene 620 deseos individuales. Por eso, estos sfirot, esos deseos, cuando quieren brillar, quieren otorgarle el uno al otro, entonces se conectan bajo la condición de que pueden otorgarle, que quieren otorgarse mutuamente. Entonces, de tal forma le pueden otorgar al Creador. Entonces, del esfuerzo a tratar de otorgarse mutuamente, entonces se conectan y su intención es llegar al otorgarle al Creador. Entonces, en contra de eso, el Creador entonces brilla una medida en contra otra medida. Y entonces ellos empiezan a brillar, por eso se llaman las 10 Sefirot. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y cuando llegamos a esto, entonces nosotros podemos aprender cómo trabajar con las 10 Sefirot. Tariag, Tarag, Gar, Zat, Galgalta, Veinay, Mahab, todos esos Igulim, los, el Yosher y todo tipo de grados de Abiyut y Masaj. Todo está bajo la condición que nosotros somos capaces de sobreponernos a nuestro deseo, ¿sí? E invertir o generar este brillo, es decir, que esta sea la fuente de la luz por sí misma. Obviamente nosotros no somos la fuente de la luz en sí, pero lo que ocurre aquí es que en el grado en que yo anhelo otorgar en ese grado, también la luz brilla en mí y yo realmente me convierto en la fuerza de otorgamiento. ¿Qué es lo que significa esto? Que yo soy la fuerza de otorgamiento y yo me convierto como un conducto, un pasaje de la fuerza superior hacia los otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que cada uno será como un tubo, un pasaje que conecta al Creador hacia los otros. Y de esta forma, entonces, podemos renacer el sistema de Adam Harishon, es decir, una alma para toda la humanidad. Alumno, Rab, ¿por qué le toma a la persona 30, 40 o 50 años para poder entender que el Creador hizo, hace y hará todo? Y hay que dar gracias a Dios que nos creó para él. Rav, esa es la magnitud de la corrección que tenemos que atravesar, porque nosotros somos parte de la última generación, y la última generación será grosera, es decir, el deseo de recibir es grande, es difícil corregir, y nosotros somos muy testarudos y muy gruesos y rechazamos las correcciones. Nosotros podemos hablar y leer y todo tipo de acciones, pero que algo cambie dentro es casi imposible. Por eso toma tiempo. Por un lado, sí. Y por el otro lado, también el tiempo es muy especial aquí y es difícil y se extiende el tiempo porque nosotros estamos haciendo una corrección general. Si en el pasado uno y algunas personas podrían trabajar para poder acercarse al Creador y revelarlo y corregirse a sí mismos, era su corrección individual, sí, pero hoy en día estamos pasando a través de la corrección general. Al principio de la corrección general, es decir, lo que tenemos que hacer entre nosotros es prepararnos para ser un conducto, un tubo para toda la humanidad, para todas las almas que han estado aquí hasta ahora. Por eso nuestra corrección es también muy profunda. Y en grosor y en profundidad, es en la magnitud que jamás había ocurrido en el pasado. Por eso tenemos que ejercer tanto trabajo para entrar a la espiritualidad. En el pasado, dentro de algunos meses, una persona podía lograr esto. Y como está escrito, como usted dijo, hoy en día, aún 20 o 30 años, una persona todavía tiene que esperar para lograr, pero para corregir el estado que se revela, eso se hace a través de que toda la humanidad se despierta, sí, que de hecho es la misma cosa, o bien nosotros continuaremos en la próxima encarnación, terminaremos el trabajo. Alumno, Rab, una persona viene aquí después de que entendió que él no es nada, sí, después de que él estudia la Torah, él se da cuenta que es un cero aún más grande que un cero, Rab, porque él viene aquí con todo tipo de ilusiones, él piensa que es un cero y está listo para corregir. No está listo para corregir. Para estar listo para corregir necesitamos por lo menos unos años y muchos discernimientos. Les digo lo siguiente. Repito, es solamente porque nosotros estamos siendo preparados para el trabajo, final, mejor dicho, que nosotros podremos explicar esto, que podemos saberlo todo, que podemos atraer la luz hacia el mundo a través de nosotros. Por eso, la preparación es muy difícil, es difícil. Bueno, repito, tenemos que aceptar esto como un burro con el peso y un buey con la carga, y por el otro lado tenemos que estar orgullosos por esto, sí, que a nosotros se nos dio tal trabajo y tratar de ser ese conducto, ese camino, ese tubo. Lo más importante aquí es no olvidarnos que todo lo que yo siento pena para mí, es decir, eso es el desperdicio, y lo que yo, mi preocupación por otros es santificado, ¿sí? Muchas gracias, dice el alumno. Pronto nuestros días. Amén. Rav, aprendimos que el ocultamiento de la cara es en rectitud. Entonces, ¿cómo esta rectitud se convierte en un círculo para la revelación de la cara, Rav? No, la revelación de la cara también es en Yosher, no en Igulim. Círculos no nos pertenecen a nosotros, nosotros lo llenamos. Que la línea llena los círculos, pero nosotros no pertenecemos a los círculos en sí, nosotros no. Nosotros no tenemos ninguna habilidad. Nuestras vasijas no son círculos. Nuestras vasijas son yosher, son líneas. Al fin y al cabo, cuando nosotros nos corregimos, al fin de los tikkunim, las correcciones del yosher, nos lo corregimos hasta tal grado que se convierte en un círculo. Es como, imagínate que tienes un círculo, ¿sí? Y lo divides en muchos, muchos, muchos cuadros. Casi no tienes lugar aparte de cuadrados, y puedes entonces empezar a llenar cada cuadrado de acuerdo a la línea, de acuerdo al yosher, las leyes del yosher, y después que hayas hecho eso, lo único que te falta es simplemente un poco, como un residuo que ni siquiera puedes ponerlo dentro de un cuadro. Eso se llama que el creador terminará mi trabajo. Así es como se hace. Eso es Rav Palim Mekabsiel. Hay muchas adiciones aquí. Nosotros nunca trabajamos con los círculos en forma directa. Nuestra vasija espiritual no es el círculo. Nuestra vasija corporal es un círculo. Yo lo único que quiero hacer es recibir. Pero en forma espiritual ya es de acuerdo a una medida, intensidad, cálculo. ¿Acaso, si es así, dice el alumno, entonces qué es la revelación de la cara, la revelación del creador? Rav, ese es el Or Pnimi, que se revela en el Parsuf, dice Rav. Alumno, ¿qué es el creador? Rav, que es el creador, sí, alumno, y se puede aclarar solamente en la decena, ¿correcto? Rav, tal vez sin una decena, tal vez en todo tipo de estados también. Pero de hecho, lograrlo desde abajo hacia arriba, eso es solamente a través de el masaj, ¿sí? Simsum masaj or joser. Es decir, a través de el trabajo en el kav, en yosher, en la línea. Gracias, dice el alumno. Al principio de la clase, usted dijo, empezó a hablar sobre el pesar del corazón, y generalmente en los últimos días de estos días, pesar del corazón, cuando sí, que existe, dice el alumno. Claro que existe, dice Rav. Sentimos que existe. En cada momento podemos ubicar estos nuevos estados que siempre empiezan por un pesar del corazón. ¿Acaso hay algo especial en las vacaciones cuando se siente de una forma tal fuerte? Es decir, que soy yo y el grupo. Rav, sí, exactamente, especialmente el creador, así es como nos presiona. Es decir, el creador trabaja en dos líneas con nosotros que están muy claras. Por un lado, él nos presiona, nos trae un pesar del corazón, amplifica nuestras vasijas de dat y razón, y por sobre la razón, ¿sí? Los días sagrados, esas vacaciones, hacen muchas cosas. Sentimos un día tras otro cómo vamos entrando en estos estados como un corredor, ¿sí? Sentimos que llegamos a algo nuevo. Hay una presión muy grande sobre nosotros, y eso es bueno.
esas vacaciones, yo siento que nosotros tenemos que estar en felicidad. Rab, nosotros tenemos, bueno, en cada estado tenemos que, nosotros tenemos que tomar cada estado en felicidad, siempre, todos los estados. Y aunque nosotros tengamos algunos temas con nuestros amigos, algunos problemas, en todo tipo de formas de pesar, de presión, tenemos que sentir que todo esto está presionando a todos, ¿sí? El momento que nosotros podamos asumirlo entre todos juntos y como si nos comprometemos para corregir esto, entonces podremos salir de estos golpes todos juntos. El momento que recibimos un golpe individual, yo, un individual, un golpe colectivo, pero como si fuera algo para el individuo, es decir, para todos, y yo realmente espero que podamos recibir esto. También tenemos que dar gratitud que estamos pasando a través de correcciones enormes, a través de todos estos estados, y son muy grandes, y esto es muy bueno, muy bueno. ¿Ok? Sergei de Moscú está preguntando qué significa ser un tubo, un pasaje en nuestro trabajo. Rab, un pasaje en nuestro trabajo es que nosotros entendemos que hay un mundo, un kli, una vasija, y ese es el deseo de recibir. Podemos decir, ¿qué deseo recibir tiene esta humanidad? Solamente bestia, comida, sexo, familia, dinero, honor, conocimiento, máximo. Y eso tampoco no. Vemos que todo el mundo está desesperado hoy en día. No quieren saber de nada. Es verdad, excepto una cosa que nosotros no estamos tomando en consideración, que estamos buscando por un héroe en calidad y no en cuantidad, y cuando es en cualidad, en cantidad, perdón, billones de deseos, aunque sean los más pequeños, cuando empiezan a conectarse, aunque sea en forma egoísta, empiezan a formular una vasija. Es decir, juntan un deseo muy grande, roto, y aunque no es un deseo alto, exaltado, pero su intensidad es muy fuerte, de la misma forma como debería de ser en el Ahab. Ellos no tienen una conexión, no tienen una habilidad de conectarse a la luz superior. No hay una tendencia para eso, no hay una pasión para eso, no hay una chispa en el corazón. Pero ellos pueden traer su aviud, pueden traer su deseo para nosotros conectarlos al Creador, porque nosotros, como Galgata Veinaim, nosotros podemos ser ese tubo, como explica Bala Sulam en el Arvut, en el artículo del Arvut. Nosotros podemos ser ese tubo para ellos. Y ese es nuestro objetivo. Entonces, ellos tienen un rol, es decir, tener una viud muy grande en las masas, un héroe en cantidad. Nosotros tenemos que ser el héroe en calidad. Es decir, que por un lado tenemos que estar conectados con el Creador y por el otro lado tenemos que estar conectados con ellos. Y el momento en que nos conectamos con Él, en la medida que nosotros nos conectamos con ellos, nos acercamos más al Creador. En la medida que nos conectamos al Creador, vamos a poder sentir que nos falta la conexión con ellos. Entonces, hasta que nosotros podamos cerrar esa disparidad entre el Creador y las naciones. Y, es decir, entre deseos que no anhelan este Devekut. Y entonces, nosotros también empezaremos a estar conectados con el Creador y empezar a recibir de Él para pasárselo a todo el mundo. Ese es todo nuestro trabajo. Nosotros jamás recibimos nada por nosotros mismos, pero solamente para poder otorgarles a ellos. Pero cuando estas luces pasan a través de nosotros, serán las luces más grandes, porque nosotros tendremos vasijas de Hayá y Ejida. Pero esas luces van a estar conectadas con nosotros a través del Ahab, que es conectado con nosotros. El Ahab no necesita nada más aparte de Nefesh, Ruach. Hay un valor inverso entre las luces y las vasijas. Tenemos que entender que no tenemos elección, tenemos que hacer difusión por un lado, tenemos que construir una decena por el otro, y de esta forma avanzamos. Un estudiante de España está preguntando cuál es la diferencia entre las correcciones del Galgalta Beinaim y Ahab, Rab. Galgalta Beinaim no piden más que Hafetz Hesed, es decir, deleitando en la misericordia. Galgalta Beinaim no piden nada más que eso. Y Ahab no pide corrección espiritual porque no tiene Galgalta Beinaim en primer lugar. Galgalta Beinaim tienen una pasión para otorgar y Ahab no lo tienen. Entonces, ¿qué tipo de correcciones que exige? Exige un llenado. Cuando Galgalta Beinaim están corregidos, entonces empiezan a trabajar juntos, todos juntos para el otro. Y entonces las 10 sefirot completas empiezan a emerger. Es decir, que Galgalta Beinaim quiere darle al Ahab todo lo que el Ahab quiere y quiere elevar una deficiencia a Galgalta Beinaim, y así es como trabajan juntos. Eso es para el futuro, eso no es para ahora. Para ahora nosotros necesitamos, tenemos que entrar en la difusión amplia, entrar en el Ahab, y a través de esto se nos va a aclarar lo que nosotros necesitamos hacer. Es decir, que estas deficiencias que podemos absorber de ellos, no es que ellos van a decirnos lo que necesitan, más bien va a venir desde arriba. En la medida que yo trabajo con el Ahab, veo, voy viendo que yo recibo las chispas, voy entendiendo lo que yo debería de hacer conmigo mismo, voy viendo lo que yo debería de hacer con la decena. Y entonces de esta forma podemos avanzar. Si no es por esto, nos encontramos en un estado donde, ¿para qué tengo que desarrollar la decena? ¿Qué es lo que voy a revelar ahí? No sentimos este impulso para la revelación. Es porque no estamos conectados a la Hub, no estamos cuidando de la Hub. ¿Ok? Bueno, todos están relajados. En el artículo dice que hay cuatro lados, derecha, izquierda, arriba y abajo, antes, anterior y atrás, y el hombre es la tierra por debajo. Rav, ¿quién es la izquierda y la derecha, Rav? Con respecto a la suka, dice Rav. Con respecto a la suka. La suka también es todo el hombre. En la suka encontramos el punto en el corazón, pero la estructura general ya está en la estructura de Adam, del hombre. Es decir, que sobre todos sus deseos hay un masaj, todos sus deseos son, ya están organizados en cuatro fases, y esto es así. No vean el hombre dentro de la suka. La suka es la estructura del hombre, más bien, ¿sí? Pero parece que no se están despertando ustedes, así que vamos a continuar con la página en el libro de Sukkot. Esto es un artículo, el artículo 12, es una carta. La carta número 12. Vamos a leer empezando desde el segundo párrafo. Les escribo Les escribo el contenido de la charla que pronuncié en un día de la semana del Festival de Sukkot ante los estudiantes del fallecido Rav Dessler sobre la sombra de la fe. Debemos saber que la sombra, que significa ocultamiento, es la vasija para ser recompensado con la luz de la fe. Por eso he interpretado las palabras de nuestros sabios sobre el versículo para que tus generaciones sepan que hice vivir a los hijos de Israel en Sukkot. Eran nubes de gloria, según las palabras del rabino Eliezer, el rabino Akiva dijo que eran Sukkot reales. Y yo pregunté, ¿cómo puede haber una disputa tan fundamental entre ellos, donde uno dice Sukkot real, es decir, cabañas corporales, y el otro dice una Sukkah espiritual, de nubes de gloria? Sin embargo, ambas son las palabras del Dios viviente, y aquí no hay disputa alguna. Por el contrario, uno dice que lo principal es mencionar a los Kelim, y el otro, las luces. Sukkot, de hecho, significa ocultamientos, de la palabra paja, que se llama sombra. El rabino Eliezer dice que debemos mencionar las luces, llamadas siete nubes de gloria, que se consideran como fe. Ambos discernimientos coincidieron en el momento del éxodo de Egipto. Por lo tanto, cuando nos enderezamos, somos recompensados con la luz. Sin embargo, no debemos pensar que no hay deleite ni placer cuando trabajamos en Lishma. Les dije una alegoría sobre esto. Debemos saber que el mundo fue creado con el deseo de recibir. Por lo tanto, tan pronto nace un bebé, quiere disfrutarlo hasta el último día, tal como para que juguemos con él. Y cuando crece, solo quiere deleite y placer. Debemos saber que el placer es algo espiritual. No podemos comprender el placer. Es luz. Y hay una regla, que no hay luz sin una vasija. Por lo tanto, cada placer debe venir dentro de alguna vestimenta. Por esta razón, determinamos que cada deleite y placer es verdad, ya que cada placer se extiende desde la luz, y la única diferencia entre el hombre y la bestia es solo en la vestimenta, es decir, en los kelim. Y ciertamente la luz se viste de acuerdo con el valor del kli. Sin embargo, esto es en lo particular. En lo general, no hay diferencia entre un gran hombre y un pequeño hombre, solamente en su ropa. Así como vemos cuando una pequeña niña juega con una muñeca, el placer que siente es real. Y si nosotros, sus padres, queremos que ella deje la muñeca e ir a comer, la niña piensa que tiene padres crueles, más malos que los vecinos, ya que los vecinos no la interrumpen jugando, y sus padres. También vemos que si hay un bebé de 6 meses en la casa y él está llorando, le decimos a la niña, ¿por qué estás jugando con la muñeca y dándole besos? Es un bebé falso, ven a jugar con un bebé de verdad. Ella se rehúsa, aunque estamos seguros de que es una verdadera prenda de vestir. Y si podemos decirle a la niña por qué estás disfrutando jugando con un bebé de verdad, ella no tendrá respuesta. Pero si le decimos, ¿ves cómo la madre del bebé está jugando con él? O incluso otras personas están jugando con el niño y besándolo, y nunca sucederá que un adulto juegue con una muñeca y la bese. En ese momento, ella probablemente responderá que el verdadero placer está realmente en la muñeca, es decir, en una ropa falsa, y la razón por la que los adultos besan y juegan con bebés reales es solo que no desean un placer verdadero. Pero yo quiero disfrutarlo, quiero disfrutar mi vida, así que debo estar contento con mi muñeca. De hecho, es así, pero una persona aún no está lo suficientemente desarrollada, no puede obtener placer de la ropa verdadera, aunque haya placer ahí. Es lo mismo con el caso de lo mismo de Lishma y Lolishma. Esta alegoría contiene la respuesta a la carta de nuestro amigo.
שאלות.
רב, preguntas. Bueno, con este tipo de texto es difícil hacer preguntas. Uno no puede preguntar para nada, yo entiendo. Pronto vamos a recibir material, ¿sí? De acuerdo a este ejemplo, dice el alumno, en la corporalidad, la pequeña niña madura, crece. ¿Acaso podemos apresurar este crecimiento, Rav? Solamente a través de la conexión entre nosotros, y eso también es en una forma muy específica. Porque ¿cuál es la conexión? ¿Qué, es decir, la conexión final es en el pensamiento inicial. Tienes que ver, no como era en las generaciones previas, porque nuestra generación nos estamos moviendo hacia la corrección final. Tenemos que movernos hacia eso, y porque eso es lo deseable en los ojos del Creador. Y desde ese punto tú tienes que empezar a retroceder, es decir, retroceder la rueda y ver lo que tú tienes que hacer, pero tienes que apuntarte hacia este resultado final. Por lo tanto, por eso tiene que haber un trabajo en todos los círculos, en el círculo más amplio, como la corrección final, tanto como el círculo más cercano, es decir, la decena dentro de ahí, que realmente no es un círculo, es más bien una línea. Todo tiene que depender de dónde apuntas, alumno. También para esa pequeña niña tiene que ver con su edad. Hay un desarrollo lineal, pero aquí usted está hablando sobre una inversión de lo lishma a lishma. No entiendo la pregunta, dice Rav, alumno. Él dice que así es como vamos de lo lishma a lishma, que la alegoría, uno va de lo lishma a lishma. Entonces, me suena que eso es un tipo de desarrollo. Debe haber un tipo de inversión en este desarrollo. Rav, seguro que esto se pone al revés. Todo lo que una persona tenía anteriormente como el cimiento de su pensamiento y de su deseo, ahora se pone al revés. Por lo tanto, esto se llama un nacimiento espiritual, un renacimiento. Alumno, ¿es un proceso cumulativo, Rav? Sí, es cumulativo. En la medida que tú cada vez más atraes más luz,